Tres minutos. Don William Calderón, se supone que hoy se radicaba el ministro de Hacienda, radicaba la reforma en el Congreso.
O sea, usted quiere que pasemos de los gloriosos a los dolorosos.
De los tibios a los dolorosos.
Sí, así es. La reforma tributaria debe ser presentada en las próximas horas. Posiblemente no hoy, lo más seguro es que ocurra a comienzos de la próxima semana, y el gobierno va a tratar por todos los medios, primero, de conseguir el apoyo que se requiere, porque la presión hacia Colombia de parte de las calificadoras de riesgo es muy fuerte. Uh-huh. Y nos obliga a hacer una reforma a fondo. Es decir, que aquí todos vamos a tener que poner más, y para sostener, entre otras cosas, el posconflicto.
Hay unos puntos bien, bien polémicos. Definitivamente parece ser que una vez se radique esta reforma tributaria en el Congreso, pues se dé vía libre. Esta reforma tributaria parece no tener reversa, es lo que se nos viene, es la realidad, pero muchas veces no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de una reforma tributaria. ¿Cuáles son los puntos específicos en los que nos vamos a ver afectados? ¿En qué va a cambiar la economía de los ciudadanos, de los colombianos? Un montón de preguntas que se quedan abiertas. Y a propósito del tema, las reformas tributarias que han existido a lo largo de la historia en el país,
que son, según los expertos, solo tres reformas estructurales, como es la que se pretende adelantar en este momento.
O sea, las grandes, las que realmente mueven cimientos.
Las que contemplan prácticamente todo el aparato tributario del país.
Que las otras son unas pequeñitas, porque
las otras son decretos y leyes pequeñitas, pero no es toda la estructura, la base, la que se modifica.
Pero porque uno dice, en dos décadas han hecho como 15 reformas tributarias, y uno dice, ¿pero qué horas?
Claro, pero estas son, digamos, las que han sido estructurales, que es la de López Michelsen, la del expresidente Virgilio Barco, la de César Gaviria Trujillo. Uh-huh. Y bueno, la que se nos viene.
Pues atendiendo esas recomendaciones de la OCDE, que precisamente es con lo que se viene esta reforma estructural, se buscó el acompañamiento de una comisión de expertos, 9 expertos que evaluara el régimen tributario aplicable a entidades sin ánimo de lucro. Dentro de esa comisión de expertos está el doctor Alfredo Lewin, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pero además con un libro, que escribió un libro que nos interesa bastante en el marco de lo que estamos viendo con la reforma tributaria que se nos viene, la historia de las reformas tributarias en Colombia. Doctor Alfredo Lewin Figueroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
¿Estamos hablando de 3 reformas estructurales en la historia de nuestro país?
Bueno, en eso no hay una única verdad. En realidad no hay una definición de lo que una reforma tributaria, cuando se convierte en estructural o cuando no lo es. Yo personalmente considero que en los últimos 40, 45 años la única verdadera reforma estructural es la que hizo el presidente López Michelsen en el año 74, porque me parece que realmente modificó los elementos, digamos, esenciales frente al régimen anterior, y en ese sentido me parece que continúa teniendo mucha vigencia en las instituciones actuales. Pero por supuesto, otra reforma que ha sido llamada por algunos como reforma estructural, evidentemente es la reforma que se hizo bajo la presidencia del presidente César Gaviria, la ley 75 del año 86. Yo diría que esas dos podrían ser eventualmente reformas estructurales, sobre todo la primera me parece que claramente sí lo es.
Sí, y bueno, y esta que se nos viene no la ve tan estructural, porque lo que se ha, digamos, filtrado hasta ahora, y también la comisión en la que usted ha hecho parte, ¿la podríamos calificar realmente de estructural, de fondo?
Pues yo no sabría decirle, porque todavía no conocemos el proyecto de ley, sí, de reforma tributaria. Sin embargo, es que saber, repito, cuándo es estructural y cuándo no es un tema un poco subjetivo. Uh-huh. En realidad lo que sí se quiso desde la última ley fue, al crear la comisión y el estudio que se presentó, realmente sí hacer una reforma estructural en el sentido de revisar las principales instituciones, básicamente a la luz de la progresividad, a la luz del régimen a las sociedades, al de las personas, al impuesto de riqueza, al tema de cómo hacer más competitivo el sistema, a cómo hacerlo más equitativo, cómo hacerlo más sencillo, pues la intención sí es hacer una reforma estructural, o sí era, y pues yo pensaría que el gobierno quisiera hacerla. Lo que pasa es que todos sabrán entender que el momento político es muy diferente ahora que el de hace uno o dos años.
Claro, revisando aquí su libro, doctor Lewin, pues hace referencia a lo que ha sido la historia tributaria del país y lo que han sido estas reformas, pero ¿hay algún comparativo de cómo está Colombia en materia impositiva frente a los países del área? Es decir, ¿qué ocurre en América Latina relacionado con Colombia? Nosotros somos un país demasiado impositivo frente a lo que ocurre con nuestros vecinos.
No, señor. Claro que la pregunta es sumamente interesante, pero sumamente amplia. Todo depende de los factores que uno mire. Si uno mira, por ejemplo, cuánto se recauda en Colombia por impuestos directos, entendiendo por directos renta de las sociedades y de las personas, ganancias ocasionales e impuesto de riqueza, uno diría que estamos más o menos dentro del promedio de América Latina. Sin embargo, si uno mira el tema de IVA, uno encuentra que en IVA, proporcionalmente a nuestro desarrollo económico comparado con otros países, el recaudo es pobre. Hay un margen en el sentido de que otros países con su desarrollo económico recaudan más, inclusive a veces con tarifas no más altas que la colombiana, aunque ya varios países latinoamericanos tienen tarifas más altas. La explicación es porque tienen una base más completa, más universal que la colombiana, y teniendo unas tarifas similares, pues recaudan más que en Colombia.
Por esa razón de pronto se está proponiendo ampliar esa base del IVA. Incluso se ha llegado a mencionar que la canasta familiar podría terminar tocada con esta reforma.
Pues sí, exactamente. Digamos que desde el punto de vista práctico, teórico, lo ideal en principio sería que todos los bienes y servicios queden gravados con el IVA. Lo que pasa es que, por supuesto, hay que ser cuidadoso y ver la incidencia que eso puede tener en los diferentes personas y estratos socioeconómicos, y en el evento en que se llegaran a gravar o se llegara a presentar la propuesta de gravar bienes de primera necesidad o productos básicos de la canasta familiar, pues lo que habría que hacer, y eso se ha hecho ya en muchos países, es hacer una compensación precisamente para aquellos estratos, estrato 1 o estrato 1 y 2, como quiera llamarse, para que esa incidencia en realidad quede compensada con algún subsidio para ese segmento.
¿Con un subsidio o que paguen menos?
No, precisamente si empieza a hablarse de que paguen menos, se complica enormemente la administración de impuestos y se empiezan a generar unas dificultades muy graves. Lo mejor es que sea universal en lo posible, la base gravable igual para todo, porque imagínese usted, cuando llega uno a un sitio a comprar algo, que le pregunten, oiga, usted es del estrato 1 o 2, a ver, entonces sus tarifas del 4. Entonces, entonces eso es
no, claro, complicado. Tiene usted razón, Alfredo, porque busca todo el mundo hacer la trampa. Si la gente hace trampa hasta para la tarjeta del Transmilenio para obtener los subsidios, imagínese en ese caso.
Exactamente. Ahora, lo que pasa es que yo creo que ese es un punto que hay que mirar y que analizar de acuerdo a las circunstancias políticas ahora. Eso es muy impopular, decir que los bienes y servicios de la canasta familiar queden todos gravados. Entonces Hay que mirar para que realmente se logre un proyecto que sea bueno para el país, pero que no se vaya a naufragar o a frustrar por ese tipo de situaciones.
Claro, otra medida que podría ser impopular, doctor Lewin, es que se ha hablado de algunos servicios que serían gravados, como por ejemplo Uber o Netflix. ¿Esto sería como una especie de impuesto a las nuevas tecnologías?
Bueno, lo que pasa es que no es que sea no sería discriminatorio con nuevas tecnologías. Uh-huh. Es que el principio general es que todos los servicios que se prestan en una sociedad estén gravados con el IVA. Entonces, como que uno más bien diría, no hay una razón suficiente que conlleve, que lleve a decir por qué esos servicios no estén gravados. No, todos los servicios están gravados, por excepción, quizás, por la incidencia, digamos, en algún estrato, o porque se hagan de, porque puedan generar inflación, en fin, por cualquier otra razón, quedarían excluidos. Pero yo diría que no, si se graban, no es que se estén discriminando.
Uh-huh. El momento político es difícil para la reforma estructural, sin lugar a dudas, sobre todo después del resultado, por ejemplo, del plebiscito. Pero el momento económico del país, ¿es necesaria esta reforma tributaria, inminentemente necesaria?
Bueno, sí, es absolutamente necesario que haya una respuesta del Estado colombiano al problema macroeconómico que tenemos en cuanto a un déficit fiscal muy, muy grande, que ha llevado a que, por ejemplo, el presupuesto del año entrante es un presupuesto muy pobre, recortado en un 30 o en un más por ciento frente al de este año, porque el Estado se quedó... tuvo un efecto en los ingresos monumental, originado esencialmente en la baja de los precios del petróleo. Colombia llegó a depender en los últimos 10 años de una manera muy significativa de la actividad petrolera. Ecopetrol, con sus impuestos y los dividendos que repartía, estaba, digamos que, haciendo una participación y una contribución sumamente importante, además de la contribución que las empresas petroleras estaban haciendo por sus utilidades, con buenos precios y con las regalías que estaban pagando. Y de un momento a otro nos quedamos sin eso, y eso vale entre 20 y 30 billones de pesos al año.
Doctor Lewin, un efecto que podría tener, digamos que aplicarle más impuestos a la gente, meterle más la mano al bolsillo, pues es lo que ha venido ocurriendo con mucha gente que termina poniendo sus dineros en el exterior.
Se llevan la plática a paraísos fiscales.
A paraísos fiscales, como el caso de Panamá. ¿No podría ocurrir lo mismo si la reforma termina siendo tan fuerte como se prevé que podría ocurrir?
Bueno, lo que yo le diría en ese sentido es que, claro que podría haber un estímulo a que, sin embargo, ya el mundo cambió, el mundo tiene, y cuando digo el mundo, los países en general se han venido comprometiendo de manera adecuada, a mi modo de ver, para proveer informaciones entre ellos y hacer que las personas y las empresas, en lo posible, paguen en el país donde realizan sus actividades y donde son residentes. Entonces, ya no hay atajos ni escondederos, ni yo creo que eso no se puede ya ni siquiera considerar por parte de nadie. Lo que pasa, más bien, que debiéramos hacer es que acá se pueden algunas personas o empresas decir que pagan muchos impuestos, y algunos tienen razón, pero es porque hay una grandísima evasión, por una parte, hay una administración de impuestos muy débil, y por otro lado, hay una cantidad de beneficios y de tratamientos especiales que hacen inequitativo todo el sistema, porque no es cierto que todo el mundo pague muchos impuestos. Lo que pasa es que los que pagan muchos impuestos son los que no tienen, los que no han conseguido beneficios tributarios especiales en las normas, o porque están evadiendo. Entonces, hay que remediar esas dos cosas.
¿Qué es lo que termina mucha gente sintiendo que es injusto? Y es que finalmente termina, y perdóname la expresión, clavado aquí el pobre, claro. Y el rico que tiene su posibilidad de sacar la plata, pues evade de esa manera impuestos. Doctor Lewin, su compañía asesora a algunas personas que están mencionadas en los Panama Papers.
Pues mire, inevitablemente, por razones no de impuestos, sino además por razones de seguridad o de otra índole, en el país existieron desde hace 30 o 40 años familias que tenían algunos recursos en el exterior. Entonces, que los tenían porque habían sido ya objeto de secuestros o de amenaza de secuestros. Y entonces, muchísimas familias tenían eso. Han venido, muchas de ellas trayendo esos dineros, normalizando la situación en la medida en que la parte de seguridad en Colombia ha sido mejor. En cuanto a empresas, pues las empresas en Colombia que hacen operaciones internacionales y en todas partes del mundo, pues tratan de manera lícita y a veces de manera no lícita de buscar otros países donde la tasa de tributación sea menor. Pero digamos que hay que distinguir muy bien, porque uno sí puede escoger en dónde tener unos establecimientos, en dónde tener unas actividades, desde dónde hacer, por ejemplo, dónde tener la compañía holding, pero en la medida en que no sea artificial, sino que tenga un verdadero propósito de negocios y sustancia, eso es absolutamente legítimo. Sí. De manera que yo lo que diría es que seguramente todas las firmas que han trabajado con familias y con empresas que tienen operaciones internacionales se han encontrado con ese tipo de situaciones, y hay que mirar y distinguir muy bien entre lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que aquellos que sí han venido declarando. Conozco muchas personas, muchas familias que tienen bienes en el exterior y desde hace muchos años los han venido declarando. Por allá en el año 67, con ese famoso decreto 444 del 67, lo que pasa es que no se podían tener bienes en el exterior. Y la gente hasta ahora se está dando cuenta que desde hace mucho tiempo sí se pueden tener bienes en el exterior. Es perfectamente lícito tener bienes en el exterior. Lo que pasa es que hay que declararlos en Colombia.
Claro, claro, que ahí es donde podría estar, digamos, la situación que usted bien menciona, ilegal para algunos que no lo hayan declarado, como otros que sí lo han hecho. ¿No es un poco curioso que usted asesore al gobierno en esta reforma tributaria y simultáneamente haya asesorado a compañías para poner la plata en Panamá?
No, mire, yo no he asesorado a compañías para poner plata en Panamá. Eso, las compañías que hacen operaciones internacionales ven a ver legítimamente cómo hacen sus operaciones. Yo no los he asesorado para que lo hagan. Realmente podría decirle con toda la tranquilidad y con toda la claridad que he tenido siempre, y en nuestra firma hemos tenido muy claro, que nuestra función no es simplemente de asesorar de una u otra manera a los contribuyentes y a las empresas, sino advertirles siempre cómo debe ser el cumplimiento de ellos frente a las normas de carácter tributario colombiano. Si ellos hacen otras cosas y corren otros riesgos, y nosotros lo hemos advertido o nos han informado, hemos tenido siempre el cuidado de advertirles cómo deberían hacerlo para cumplir con las normas tributarias colombianas.
Doctor Alfredo Lewin, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, muchas gracias.
Feliz mañana. Son las 11 de la mañana, 21 minutos. Pues en su momento, William,